La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, Pedro está diciendo, no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, no era posible, está refiriéndose a Jesús. Está diciendo, no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Digámoslo de otra manera, imposible que Jesús se hubiese quedado atrapado en la oscuridad del sepulcro. Imposible. Y yo lo digo de esta manera, a Dios no le quedaba otra opción. ¿Por qué? Porque si Jesús se queda atrapado en la oscuridad del sepulcro, Dios le hubiera dado la razón a quienes lo mataron. Pero como lo ha resucitado, le ha dado la razón a su Hijo Jesús. Porque si se queda atrapado en el sepulcro, la razón la tendría el mal. El ganador sería el mal. Pero gracias a la resurrección, el ganador es Jesús, el ganador es el amor, el ganador o la ganadora es la vida. Por eso cuando alguien te cuente algo, vamos a aterrizar eso a la vida, cuando alguien te cuente algo duro, dramático, difícil de digerir, no le digas ojalá se te resuelva tu problema. Dile imposible que tu problema no se resuelva. ¿Cómo le vas a decir?
Imposible que tu problema no se resuelva.
¿Por qué? Porque decía el padre Gabriel Rodrigo Díaz, mi director espiritual durante muchos años, me decía, Pedro, al final todo estará bien y si no está bien es porque aún no es el final. ¿Cómo es? Al final. Y si no está bien. Y eso, hermanos, nos permite recalzar la vida de esperanza. Que estás pasando por una crisis económica, imposible que eso no se resuelva. Estás muy enfermo, imposible no te sanes. Por supuesto que hay distintas maneras de ser sano. Y si tienes dificultades sentimentales, imposible tu corazón no sane. Y esa dificultad sentimental un día deje de serlo. No es ojalá se te resuelva el problema. Es imposible para nosotros los cristianos, la expresión tendrá que ser esa, imposible que tu problema no se resuelva. Porque ningún problema es para siempre, ningún problema es para siempre. Todo pasa, lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, todo pasa. Y luego, hermanos, el Salmo 15 es un salmo muy esperanzador. Yo creo que si el domingo pasado era el domingo de la misericordia, este domingo tercero de Pascua es el domingo de la esperanza. El Salmo 15 dice, protégeme Dios mío que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios, el Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano, bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente, tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré, por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción, me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Reclame ese salmo para usted. Porque a veces nos dedicamos a quejarnos y se nos olvida que hay una palabra para nosotros. No sé si allí, Carol, puedes poner el salmo y lo vamos a hacer. Pon el salmo, por favor. Vamos a hacerlo juntos. Y cada uno reclame ese salmo para su vida. Póngale sentido a lo que está proclamando y póngale sentido a lo que este salmo trae para nosotros. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Alabado sea mi Dios. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pedro, también hay un mensaje campeón. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, dice que no fuimos rescatados a precio de material efímero, oro y plata. Como nos gusta el oro y la plata, y es un material efímero. Que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Jesús. ¿Cómo sucede esto? Nosotros estábamos secuestrados por la muerte eterna. Y para pagar el rescate, Dios nos regaló a su Hijo, y su Hijo pagó con su sangre. Esa es la verdad. Secuestrados, usted estaba secuestrado. Y para pagar el rescate no fue ni con oro ni con plata. Dios nos regaló a su Hijo y su Hijo pagó con su sangre el rescate. Así que si alguien te dice cuánto vales, tú tendrás que decir: valgo el precio con el que me rescataron. Y el precio como con el que me rescataron es nada más y nada menos que la sangre preciosa de Jesús el Señor. Me rescataron y pagaron por mí para que yo no fuera secuestrado por la muerte eterna. Pagaron por mí con la sangre de Jesús. Así que, hermanos, no nos imaginamos cuánto valemos. ¿Cuánto valemos? Para que alguien venga a decirnos que no valemos nada y que creamos en esas palabras necias. ¿A palabras necias? Cuando alguien le diga a usted que usted no vale nada, dígale: ¿y quién es usted para decirme eso? ¿Quién es usted para decirme eso? Cuando el Señor en su palabra me ha enseñado que yo valgo con lo que me rescataron, y a mí me rescataron con la sangre preciosa de Jesús, el Cordero sin defecto y sin mancha. Ahora bien, si sabemos que eso valemos, y si sabemos que nos rescataron con la sangre de Jesús, no nos dejemos secuestrar nuevamente. Por favor, no se deje secuestrar de nuevo. Ya lo rescataron. ¿Cómo es posible que usted se va a dejar secuestrar nuevamente por la muerte eterna? Y usted sabe quién es el secuestrador. El secuestrador es el pecado. No se vuelva a dejar secuestrar, porque si se deja volver a secuestrar, usted queda en manos del pecado y de la muerte eterna. ¿Qué tal? ¿Qué tal si ya pagaron por ti con la sangre preciosa de Jesús? ¿Qué tal dejarse nuevamente secuestrar? No te dejes secuestrar nuevamente. Quien le cree al pecado, quien se deja llevar por el pecado, vuelve a dejarse secuestrar y queda en manos de la muerte eterna, y se le olvida que fue liberado con la sangre preciosa de Jesús. Diga amén. Amén. Dele la gloria a Él. Y del Evangelio de Lucas, capítulo 24. Esta historia de los discípulos de Emaús solo está en el Evangelio de Lucas, solamente. ¿Qué pasó? Los discípulos regresaban a Emaús, dos, entre ellos uno llamado Cleofás. Iban decepcionados, sin sazón, sin ilusión, sin esperanza, completamente frustrados. Es eso. Que tal vez nos pasa a nosotros en muchas ocasiones. Vamos por el camino sin sazón, sin ilusión, desencantados, desanimados, decepcionados, con una sensación de frustración tremenda. Eso pasa con los discípulos de Emaús. Y nosotros vivimos esa misma experiencia no sé cuántas veces. Por ejemplo, usted que se ha dado la pela por su hijo desde que este niño nació, que ha hecho un esfuerzo inmenso para que su hijo estudie en un buen colegio, que lo ha educado en valores, en principios, en virtudes, que su hijo terminó el bachillerato y usted se endeudó para que fuera a la universidad, que faltándole 2 semestres a su muchacho, este dice: papá, mamá, es que esto no es lo mío. Y aparece el desencanto, la frustración, la desilusión. ¿Y cómo que no es lo tuyo? Lo tuyo es que estás saliendo con unos amigos muy raros y yo te noto muy distinto. Eso es lo que tú llamas que no es lo tuyo. Y viene la frustración. Y la pregunta es, a ti como padre de familia, ¿quién te va a explicar eso? ¿Quién te va a explicar eso? Ahora pensemos en otro caso. Usted lleva 24 años de casada o de casado. No sé cuántas veces ha perdonado a su pareja. No sé cómo ha hecho para sostener su hogar en pie. Y a los 24 años su pareja le dice que no quiere más nada con usted. Y a usted se le junta el cielo con la tierra. ¿Y a usted quién le va a explicar eso? Otro caso. Usted comenzó a enfermar y ha ido a todos los médicos, ha hecho todos los tratamientos, y usted no haya mejoría de ninguna índole. Y entre más tratamiento se hace, más médicos visita, más enfermo se siente. A tal punto que algún día le dicen que su enfermedad es huérfana. Que entre 1 millón de habitantes usted es la única persona con ese padecimiento. Y viene la desilusión, el desazón, el desencanto, la decepción, la frustración. ¿Y a usted quién le va a explicar eso? ¿Quién se lo explica? O usted lleva 5 años emprendiendo y pedalea y pedalea y pedalea y no ve resultados. Y todos los días tiene más deudas. Y usted mismo se pregunta: pero yo estoy haciendo las cosas bien. Yo me levanto temprano.
Yo soy el último que me acuesto en esta casa y llevo 5 años pedaleando con este emprendimiento y entre más trabajo, más deudas adquiero. ¿Y a usted quién le explica eso? Y esa frustración, esa desazón o ese desazón, esa desilusión, ese desencanto, lo visita. Y hermanos, ahora entiendo para qué es la Eucaristía. La Eucaristía es para que el Señor a uno le explique todas esas frustraciones. Porque tal vez uno le pregunta al mundo, a una persona del común y corriente, y lo único que sabe decirle es: yo sabía. ¿Yo sabía qué? O le responde: yo le dije. Y es que a mí qué me suma que después de estar yo bien frustrado, bien desanimado, bien decepcionado, bien desencantado, usted venga a decirme que usted sabía y que usted me había dicho. De paso les pido ese favor. Nunca le digan a alguien, cuando venga a contarles una situación adversa, que ustedes sabían o que ustedes lo habían dicho, porque eso no sirve para nada. Y cuando les digo, entiendo la razón de la Eucaristía, es porque Jesús se hizo el encontradizo mientras estos dos discípulos decepcionados caminaban y comenzó a explicarles, y comenzó a explicarles. Ellos cuentan su drama y al contar su drama le dicen a aquel supuestamente desconocido: nosotros esperábamos que él liberara al pueblo de Israel. Y ya han pasado 3 días, aunque unas mujeres nos han sobresaltado diciendo que está vivo. Pero esa decepción está ahí, encarnada, enquistada, enconchada en el corazón de ellos. Entonces Jesús comienza a explicarles. Al final cena con ellos, fracciona el pan para ellos y ellos lo reconocieron. Dice la palabra de Dios: lo reconocieron en la fracción del pan. Necesitamos que nos expliquen. Y el único que nos puede explicar es el Señor. Y hoy le decimos al Señor: Señor, explícanos y permítenos entender que el camino fácil y espacioso no lleva a ninguna parte. Explícanos y permítenos entender que construir sobre arena no es construir. Explícanos y permítenos entender que es muriendo como se resucita. Explícanos y permítenos comprender que la vida se hizo para vivirla amando. Explícanos y permítenos comprender que la codicia nos hace infelices. Explícanos y permítenos comprender que la suerte no existe, que existe el esfuerzo de cada día. Explícanos y permítenos comprender que la belleza externa es engañosa. Explícanos y permítenos comprender que Dios no solo está en los templos, que su lugar preferido es el corazón humano. Explícanos y permítenos comprender que comulgar no es comerse simplemente una hostia. Explícanos y permítenos comprender que la virginidad está en el corazón. Explícanos y permítenos comprender que las apariencias engañan, que la hipocresía es más repugnante que cualquier pecado. Explícanos y permítenos comprender que la mentira no es una salida, sino una encerrona. Explícanos y permítenos comprender que Dios no solo se encarnó en Jesús, sino que está encarnado en cada ser humano. Explícanos y permítenos comprender que la resurrección no es un acto mágico, sino una experiencia de fe. Explícanos y permítenos comprender que Dios no quiere ritos, que Dios quiere corazones misericordiosos. Explícanos y permítenos comprender que el perdón libera y el rencor enferma. Explícanos y permítenos comprender que el que se reserva se pierde y el que se entrega se gana. Explícanos y permítenos comprender que la enfermedad es un camino. Explícanos y permítenos comprender que las dificultades económicas acrisolan nuestra fe. Explícanos y permítenos comprender que la realidad nos apremia y que no podemos seguir indiferentes. Señor, hemos venido a la Eucaristía para que nos expliques aquello que nos tiene tan decepcionados. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Cierra tus ojos un momento y cuéntale al Señor tu frustración, tu decepción, tu desilusión, tu desencanto, tu desazón. Y dile, por favor, que te explique que tú no estás renegando ni haciendo reclamos, que simplemente necesitas una explicación que te saque de ese agujero oscuro que te hace experimentar decepcionado. Que tú no quieres llegar a Emaús con un corazón decepcionado. Que en el camino tú necesitas su presencia, que te vaya explicando todo para que puedas comprender la razón y el para qué de lo que te está pasando. Escucha, Padre bueno, nuestra oración. Hemos venido a la Eucaristía para que nos expliques las Escrituras, para que nos hagas entender aquello que nos está sucediendo. Escucha nuestra oración. Te la presentamos por medio de tu Hijo Jesús. Él vive y reina por los siglos de los siglos.